Esta es la llamada de medianoche.
Muy bienvenidos, amigos oyentes. Comienza aquí otro programa de llamada de medianoche.
El mensaje de hoy se titula Venga tu reino. En él vamos a estudiar detalladamente una oración que nos enseñó el mismo Señor Jesucristo.
Es una oración muy popular y lamentablemente muchas veces se ha hecho mal uso de ella.
En muchas congregaciones se salmodia como ritual mágico. Sin embargo, tenemos que presentarla ante el trono de Dios con seriedad y corazón.
Después de la pausa musical, la voz de Herman nos guía a descubrir cuál es esta oración al acercarnos a este estudio de Lothar Gassmann.
¿Cómo están, amigos? Les invito a leer junto conmigo en Mateo capítulo 6, versos 9 al 15. El Señor Jesucristo dijo, «Vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy». Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. En el Padre nuestro, Jesucristo nos enseña una oración que podemos orar solos, pero también como congregación, ya que se dirige a Dios como Padre nuestro. Esta oración es muy popular y lamentablemente muchas veces se ha hecho mal uso de ella. En muchas congregaciones se salmodia como un ritual mágico. Sin embargo, tenemos que presentar esta oración ante el trono de Dios con seriedad y de corazón. Por eso, a continuación, la estudiaremos detalladamente. Primeramente, Padre. La primera palabra de esta oración es Padre. En griego, Pater. ¡Qué amor! ¡Qué relación de confianza expresa esta palabra entre la persona que ora y su Dios! Pues hay diferentes maneras de dirigirse a Dios en oración. Un cristiano de nombre, que no conoce personalmente a Jesucristo, dice simplemente Dios. Por ejemplo, Dios, haz justicia, o Dios, danos paz. Esta manera de dirigirse a Dios da la impresión que marca mucha distancia. Entre otras cosas también, porque en nuestra actual cultura multirreligiosa, cualquier cosa es llamada Dios. Por eso, el nombre Dios tiene que ser definido y estar lleno de contenido. ¿Nos referimos al Dios vivo y manifestado en Jesucristo o a alguno de los dioses paganos? Por esta razón, nosotros los cristianos preferimos usar el título Señor, que expresa reverencia y humildad en la oración. Se refiere al Señor que nos gobierna y delante de quien nos inclinamos en oración con reverencia. Pero en el Padre nuestro, Jesucristo nos enseña a dirigirnos a Dios llenos de confianza, llamándole Padre. Con estas palabras, el Hijo de Dios se dirige cariñosamente a Dios como su Padre en el cielo. En resumidas cuentas, decir Dios supone cierta distancia, y no es suficientemente correcto. El nombre Señor expresa reverencia y humildad, pero Padre es el resultado de una cariñosa relación de confianza con nuestro Padre Celestial. ¿Quién puede llamar Padre a Dios? Solamente un hijo que le pertenezca. Debemos, pues, examinarnos a nosotros mismos para ver si realmente somos hijos de Dios. ¿Cómo llegamos a serlo? Leemos en Juan 3:15 que Jesucristo dijo, «El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios». Solamente un hijo de Dios puede decir Padre a Dios, y solamente llegamos a ser hijos de Dios a través de la conversión y el nuevo nacimiento. La palabra de Dios tiene que tocarnos, de tal manera que produzca en nosotros un nuevo nacimiento espiritual que cambie el rumbo de nuestra vida 180 grados. Ya no andaremos en el camino del pecado y de la perdición, rumbo al infierno, sino que nos encontraremos en la senda estrecha de la vida eterna, rumbo a la gloria celestial. Podremos invocar a Jesucristo, confesarle nuestros pecados y confiar en su sacrificio consumado por nosotros en la cruz del Gólgota. Entonces, el Espíritu Santo hará morada en nosotros y nos hará hijos de Dios, y a partir de ese momento seremos determinados e impulsados por Él. Entonces habremos nacido de nuevo. Si luego otra vez caemos en pecado, deberíamos levantarnos enseguida confesándolo a Dios y arrepintiéndonos. Señor, he pecado. Por favor, perdóname y guíame otra vez por la senda correcta. Solamente un hijo de Dios puede llamar Padre a Dios. Y solamente llegamos a hacerlo por el nuevo nacimiento espiritual que viene de Dios y que experimentamos en la conversión. Las consecuencias del nuevo nacimiento son confianza y amor hacia el Padre Celestial. A través del nuevo nacimiento, el Dios distante llega a ser nuestro cercano y amoroso Padre, a quien incluso le podemos decir Abba, palabra aramea que significa papá, y que aparece en Gálatas 4:6. Este nombre solamente lo encontramos en el Nuevo Testamento, del cual quisiera citar dos pasajes. Jesucristo usó este nombre justamente en la hora más difícil de su vida, en el huerto de Getsemaní, cuando se acercaba la hora de su muerte, o la copa de la muerte. Así lo leemos en Marcos 14:36. Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, más no lo que yo quiero, sino lo que tú. Aquí Jesucristo se somete a la voluntad del Padre, a su plan de salvación para el mundo. Como hijo se acerca lleno de confianza al Padre con su angustia, llamándolo papá. En Romanos 8:14 al 16, el apóstol Pablo escribe la nueva posición de los cristianos renacidos, quienes ya no son siervos, sino hijos, diciendo: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Solamente Jesucristo es el puente hacia el Padre, el unigénito Hijo, nuestro Redentor y Salvador. Si le pertenecemos, ya no somos siervos y esclavos, sino hermanos y amigos de Jesús. En Juan 15:15, Jesús dice: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Esta declaración de Jesús es precedida por las conmovedoras palabras de los versículos 13 y 14. Escuchémosla. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Jesucristo, nuestro amigo, puso su vida por nosotros, por sus amigos, y nosotros somos sus amigos, si le seguimos en obediencia. Vamos a la segunda palabra. Nuestro. Ahora llegamos a este adjetivo, nuestro, pues esta oración comienza: Padre nuestro que estás en los cielos. Ser cristiano significa tener comunión con el Padre Celestial, pero también los unos con los otros. Por eso, el Padre nuestro es en primer lugar una oración de comunión cristiana. En su privacidad, el cristiano hace su oración personal, pero en la congregación nos reunimos para presentar ante el Señor los asuntos que nos preocupan a todos. Un conocido fundador del movimiento pietista, el conde de Zinzendorf, divulgó la siguiente máxima: no hay cristianismo sin comunión. Pero lamentablemente, hoy en día hay muchísimos cristianos que no se congregan. Por eso, hay regiones espiritualmente secas y vacías donde no se predica la palabra de Dios. Es importante buscar la comunión con otros, aunque sea solamente en un pequeño círculo casero. Aconsejo a los cristianos solitarios que se junten con otros, empiecen a evangelizar y abran una reunión casera. De esta manera comenzará a funcionar una congregación local. En los cielos, a las palabras introductorias Padre Nuestro le sigue la expresión que estás en los cielos. El cielo se traduce en hebreo como el plural yamajin, y en griego con la palabra uranos o el plural uranoi. La palabra cielo tiene diferentes significados. Puede referirse al firmamento, que observamos como una capa atmosférica celeste. El color celeste que vemos de día se produce por una refracción de luz que se puede explicar científicamente. Este cielo es parte de la creación y no tiene nada que ver con el cielo en el cual habita Dios. Más allá del firmamento existe el cielo como el lugar de la morada de Dios, inimaginable en su gloria. El cielo visible y la tierra son creación de Dios, de la cual el Señor dice por boca del profeta Isaías: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Así lo leemos en Isaías 66, versículo 1. Este versículo se refiere al cielo visible. Esto nos muestra lo inconcebiblemente grande que es Dios en su majestad y cuánto sobrepasa todo nuestro entendimiento y capacidad mental. Dios es majestuoso, santo, poderoso y glorioso. Siempre tendríamos que tenerlo presente en nuestras reuniones y evangelizaciones, y por lo tanto deberíamos cumplir nuestros ministerios con reverencia delante de Dios, no con una inconveniente familiaridad. No podemos rebajar a Dios a un nivel humano de compañerismo, lo que lamentablemente se hace hoy en día en muchas evangelizaciones y obras de teatro y pantomima que sin quererlo ridiculizan lo santo. El evangelio divertido contradice claramente la santidad de Dios y lo empequeñece. ¡Qué diferentes suenan las descripciones de los encuentros entre Dios y sus profetas, como, por ejemplo, en el llamamiento de Isaías! En el capítulo 6 de Isaías, versículo 5 de su libro, leemos que cuando pudo ver al Señor exclamó: ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, ¿no tenemos que decir lo mismo de nosotros? Si somos sinceros, el Señor nos limpie también a nosotros de nuestros pecados. Les invito a acompañarnos en la próxima audición para continuar analizando el contenido de esta oración que nos enseñó el mismo Señor Jesucristo. Hasta entonces, que Dios les bendiga.
Agradecemos su compañía y le invitamos a acompañarnos en la próxima audición para continuar con la segunda parte del mensaje Venga a tu Reino.
Si desean comunicarse con nosotros, por favor, tome nota de los datos que le daremos a continuación.
Obra misionera Llamada de Medianoche, casilla de correos 6557, Montevideo, Uruguay. También puede enviarnos un email a estudiosbiblicos@llamadaweb.com. Y si lo desea, puede visitarnos en nuestra página en internet www.llamadaweb.com. Que Dios le bendiga.